Hola amigos, soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos. La siguiente entrevista fue realizada en Radio Kingston. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.
Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas. No volverás del tiempo subterráneo. No volverá tu voz endurecida. No volverán tus ojos taladrados. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. A través de la tierra junta todos los silenciosos labios derramados. Y desde el fondo habladme toda esta larga noche, como si yo estuviera con vosotros anclado. Contadme todo, cadena a cadena, eslabón a eslabón y paso a paso. Afilad los cuchillos que guardestéis. Ponedlos en mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados. Y dejadme llorar horas, días, años, edades ciegas, siglos estelares. Dadme el silencio, el agua, la esperanza. Dadme la lucha, el hierro, los volcanes. Apegadme los cuerpos como imanes, acudid a mis venas y a mi boca, hablad por mis palabras y mi sangre.
Y hablando de lo que se celebra hoy, encontré por ahí en los archivos de La Voz algo muy interesante que me pareció bueno para compartir con ustedes y tiene que ver un poco con la historia de por qué hoy, el tercer jueves de noviembre de cada año, celebramos Acción de Gracias. Y les voy a leer, Antonio y yo vamos a leer juntitos. Con 74 años, la viuda y madre de 4 hijos, Sarah Joseph Hale, seguía muy activa abogando por la educación de las mujeres y mandándoles cartas a los presidentes estadounidenses. 4 no la escucharon, hasta que llegó el 5, Abraham Lincoln, quien leyó su carta del 28 de septiembre de 1863 y decidió hacerle caso.
Hale, editora de la publicación para mujeres más importante del país, urgía al presidente a hacer nacional y fija la fecha de nuestra acción de gracias, explicando que usted debe haber observado que desde hace varios años ha habido un interés creciente en nuestra tierra de tener la acción de gracias el mismo día. En todos los estados y ahora necesita reconocimiento nacional y que sea fijado por la autoridad, solamente para que se transforme permanentemente en una institución y costumbre estadounidense.
Es que antes de esto, cada estado programaba su propia festividad de Acción de Gracias en diferentes momentos, entre octubre y enero, principalmente Nueva Inglaterra y otros estados del norte. Era una festividad desconocida, en realidad, en los estados del sur. El presidente Lincoln respondió al pedido de la señora Hale inmediatamente, y el 3 de octubre del mismo año hizo oficial, por medio de una proclamación, la festividad de Acción de Gracias, a celebrarse el último jueves del mes de noviembre. Después de 17 años de campaña, Hale, quien además fue la autora de la famosa rima infantil Mary had a little lamb, ¿la conoces?
Sí, sí.
Y ayudó a fundar la Universidad Vassar, que era exclusivamente para mujeres, tenía muchas gracias que dar.
Mira tú, aquí muy cerca en el Valle del Hudson. Bueno, para dar las gracias al final de una buena temporada de cosechas o por haber llegado sanos y salvos a un buen puerto, ha sido una tradición religiosa y laica que se viene celebrando hace por lo menos medio milenio en media docena de países. Por ejemplo, se dice que la primera acción de gracias de Estados Unidos fue la misa que celebraron los españoles recién llegados a lo que hoy es San Agustín en Florida en 1565.
Claro que la fecha oficial que da origen a nuestra fiesta del pavo nacional es el banquete de 3 días que tuvieron los colonos ingleses en Plymouth, Massachusetts, en 1691, del que pocas noticias se tienen, pero que aparentemente tuvo la presencia de 90 indígenas y 53 peregrinos, quienes en realidad estaban celebrando el éxito de la primera cosecha en estas tierras lejanas. Lejanas por lo menos para los peregrinos que llegaron de Holanda vía Inglaterra para poder tener su propia comunidad religiosa separada de la iglesia anglicana que los venía persiguiendo. Y claro, ellos también querían prosperar y evangelizar a otros a los que a la vez conservaban su identidad inglesa, cultura e idioma que en Holanda se les iba perdiendo.
3 siglos después, en 1939, justo en plena era de la depresión, el mes de noviembre tuvo 5 jueves. En vez de los típicos 4. Y entonces el presidente Franklin Delano Roosevelt decidió, por orden presidencial, que el Día de Acción de Gracias sería el 4º jueves del mes. ¿Por qué? Bueno, dijo que era para que la gente pudiera comenzar las compras navideñas en cuanto antes, y así revitalizar un poco la economía. Así que a partir de 1942, por ley del Congreso, la Acción de Gracias celebra el 4º jueves del mes de noviembre de cada año. Y al día siguiente, el viernes, como muchos ya sabemos, es el famoso Viernes Negro, dedicado a las grandes ofertas y a los consumidores desaforados que se avalanchan en las tiendas desde las 4 o 5 de la mañana.
Gracias a la tecnología, ahora también tenemos el lunes cibernético, que sería el lunes siguiente a la Acción de Gracias, para hacer compras navideñas desde la comodidad del Internet. ¿Habrá que dar gracias por tener el dinero para comprar todas esas cosas que después ya nadie quiere?
Bueno, muchas gracias damos a todos cuando nos acordamos por todo lo positivo que pasa en nuestras vidas y aprovechamos una fecha como la de Acción de Gracias estadounidense para seguir agradeciendo con abundante comida y junto a familiares y amigos que estamos bien por acá.
Desde La Voz también agradecemos a nuestros oyentes, colaboradores, benefactores y alzamos nuestras copas en este primer año de producción continuada de este programa de radio en español para el Valle del Hudson y Kingston.
Y ustedes que están ahí escuchándonos, ¿qué tienen que agradecer en esta ocasión? ¿De qué agradecen? ¿De qué están agradecidos?
Bueno, yo estoy agradecida por estar haciendo este programa con vos tan bueno. Digo yo que está bueno. La gente nos dice que está bueno. Esperemos que sea verdad lo que dicen.
Que ya casi cumple el año.
Casi cumplimos un año, Antonio. Bueno, estamos haciendo radio juntos por 7 años ya.
7 años.
Imagínate. ¿Cómo nos aguantamos?
La verdad que sí, porque, bueno, o sea, así es la vida. Tenemos un buen equipo, tenemos una química y ustedes que están ahí escuchando, pues nos han escuchado, ustedes nos pueden juzgar lo bueno que somos nosotros.
Bueno, para hacer honor a la verdad, el artículo que leímos fue publicado en la revista La Voz en el año 2013, pero en noviembre, porque como decimos, cada año desde hace siglos que se celebra, bueno, Se celebra Acción de Gracias y desde la década del 40 del siglo XX pues celebramos Acción de Gracias el cuarto jueves de noviembre de cada año.
Es bueno que tomas el punto ese de que pues lo vamos a regalar cosas que muchas veces se necesitan y que básicamente van a terminar en el basurero.
No, yeah. Tal vez hablamos del consumismo mañana, que es Viernes Negro. ¿Qué te parece?
Me parece fantástico. Es que los dejamos aquí, yo creo que con unas buenas entrevistas, como les mencionamos al principio, y una buena música. ¿Qué Dale. Te parece? Oh.
Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes.
Vamos a hablar de culturas originarias con Anita Campeón. Ella es la directora de la Junta Directiva o la presidenta de la Junta de una organización que es CAP, C-A-P, o Conservación de las Pirámides Americanas. Y nos encantaría saber todo sobre esto de la conservación de las pirámides. ¿Qué quiere decir? Bienvenida, Anita.
Bueno, muy buenos días. Antes que nada, quiero felicitarlos por todo su trabajo aquí dentro de esta radiodifusora. Yo acabo de llegar de aquí, de California, y estoy ahora ya viviendo aquí hace casi 3 meses y tengo mucho interés en toda la comunidad y de poder compartir lo que hemos estado trabajando ya hace varios años. Y esta organización comenzó con el propósito de apoyar la conservación de los monumentos que nuestros antepasados nos han dejado a través de todo el continente americano. Naturalmente que en el centro de México es donde se encuentra la mayor cantidad de monumentos piramidales. Tenemos pirámides en China, tenemos pirámides hasta en San Luis, Missouri, aquí por todas partes hay una o dos, pero la mayor concentración es ahí en esta área del centro y sur de México. Entonces, estudiando yo con un círculo de maestros tradicionales y maestras tradicionales en Teotihuacán, en el área piramidal, se nos ocurrió cómo pudiéramos ayudar para que las nuevas generaciones puedan también venir a visitar esos monumentos, porque se están desgastando. Y después nos dimos cuenta que no eran nada más los monumentos, sino que en realidad nosotros teníamos que venir y dar un golpe de Estado.
¿Cómo es eso?
Un golpe de Estado.
O sea, agarra cosas Drásticas.
Hacer cosas drásticas, no tanto en el aspecto político, como comprendemos la política ahora, sino un golpe de Estado a la ignorancia. Mm. A la ignorancia que tenemos y que ha sido preservada por 500 años. En un principio, durante la conquista, pues no nos dejaron ya ni hablar nuestro idioma, ni seguir nuestras costumbres. Entonces, poco a poco, o nos mataban o hacíamos lo que querían. Entonces, nos fuimos dejando ir por una visión eurocéntrica. Y por 500 años hemos sido educados con toda la visión de Europa.
De hecho, me viene a la mente una imagen que miraba yo en México de una iglesia, creo que está por ahí cerca del Popocatépetl, del volcán, una iglesia arriba de una pirámide, que no se miraba como pirámide porque ya estaba cubierta por la maleza, pero era como una pirámide era como un mensaje de los españoles de que ahí nomás ellos iban a rifar, como dicen.
Bueno, así ha sido durante 500 años y sigue y continúa. Porque los criollos que quedaron a cargo después de la independencia han seguido el mismo camino, porque tenemos hasta ahora la violencia que ustedes acaban de entrevistar aquí en un programa muy interesante. Sigue la violencia, pero eso no es nuevo. Eso ha sucedido por 500 años. Entonces ha llegado el momento, porque ya es el ciclo más adecuado, para dar ese golpe de Estado. Y entonces CAP se enfoca hacia eso. Hacia atraer.
Me interesa mucho cuando hablas del momento. Este es el momento, esto está escrito. La vez que te conocí me regalaste un calendario azteca que revela el ciclo, ¿no? Es como que cada 52
años.
Cada 52 años se repite el ciclo. Y este es el momento del golpe de Estado. ¿Cómo es eso, que este es el momento?
Bueno, en todas las culturas encontramos, y más que nosotros tenemos esto, encontramos que todo ser humano se ha maravillado por las estrellas, por el sol, por Venus, y entonces han querido mantener un récord de cuándo sale el sol, cuándo se mete, y han formado calendarios. Entonces, no es sorpresivo que nuestros antepasados, en todo lo que ahora se llama Mesoamérica, que en el idioma original le llamamos Anáhuac, ese es el nombre correcto, Anáhuac, porque quiere decir un pedazo de tierra entre dos aguas.
Eso sería México, lo que hoy es México, más Nahuatl. O menos.
Eso sería desde Alaska hasta Nicaragua.
Porque el continente está entre dos mares,
entre dos mares, así es. Entonces, eso es lo que quiere decir Anáhuac. Y entonces, este calendario es muy antiguo. Lo que llamamos el calendario maya, el calendario zapoteca, el calendario mexica, es el mismo. Está basado en lo mismo. Entonces, este calendario también fue prohibido cuando vino el contacto europeo. Y ahora, digamos, a partir de 1800, comenzaron algunos de nuestros paisanos en México a decir: oigan, ¿y qué pasó con nuestro calendario? ¿Qué habrá pasado con nuestra cultura? Se empezaron a hacer esas preguntas ya para 1900 y más que nada ya para el 2000. Entonces tenemos ya que los maestros tradicionales que siempre han estado ahí, pero escondiditos, porque si no, pues, ¿verdad?, también no los dejaban estar, empezaron a salir a dar sus enseñanzas, porque ya es el tiempo. ¿Y por qué es el tiempo? No porque esté escrito ni porque es el calendario, sino porque vemos lo que está sucediendo en nuestro planeta. El planeta está en crisis, más que nada cultural, más que nada no tanto económico, sino ¿qué va a suceder con la vida de los seres humanos?
Bueno, el planeta está en crisis, no va a haber suficiente comida, ni agua, ni recursos para todos.
Entonces, ¿por qué es el tiempo de dar este golpe de Estado? Porque estamos ignorantes de que estamos destruyendo nuestra propia casa, y no, lo escuchamos, pero no nos toca, como que no estamos sensibilizados para eso. No sabemos que somos parte de la naturaleza. Nuestras anteriores culturas estaban totalmente con respeto a la naturaleza.
Bueno, adelantito vamos a tocar una canción que se llama La Maldición de Malinche. Y yo pienso que en México seguimos de cierta manera con ese maleficio, se puede decir, al tener un poquito un complejo de identidad. Porque si vemos las novelas, pues nos damos cuenta que no representan lo que es en sí la mayoría de los mexicanos. Para poder rescatar los monumentos de los que mencionas, ¿habrá también que rescatar nuestra identidad?
Exactamente. Después de que pasamos y dijimos, bueno, podemos juntar dinero para que se mantengan los monumentos, dijimos, no, pero momento, lo que sí hay que rescatar es la cultura. Y más que nada, los valores que nos dejaron nuestros antepasados. Entonces, tenemos cuatro principales. Uno, el respeto, que se ha perdido el respeto. Número dos, el agradecimiento. Todos los días estar agradecidos de lo que se nos da gratis, el sol, el agua, la tierra, el aire. Número tres, la humildad. Y número cuatro, que hemos venido aquí a este planeta con un propósito. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cómo puedo yo contribuir? ¿Cómo puedo yo dar el servicio a mi comunidad? Entonces, esos valores son los que venimos nosotros desarrollando. O sea, venimos a dar información, clases, seminarios, tanto del arte de nuestros antepasados, como es la danza, el tambor, todas las canciones tradicionales, ya sea en náhuatl, en zapoteco, en mixteco.
¿Tú hablas alguna de esas lenguas?
Yo estoy aprendiendo náhuatl.
¿Puedes decirnos algo? Los números, no sé, los colores, ¿qué sabes decir?
Xochitl.
Precisamente hoy día es el símbolo del día hoy, el símbolo Xochitl.
Xochitl.
Que es la flor. Mira, pero tú, yo les puedo decir buenos días, Kuali Tonali.
Kuali
Tonali. Uh-huh. Ya me lo voy a aprender. Kuali Tonali.
Está buena esa. ¿Y qué se responde? Lo mismo. Kuali Tonali.
Kuali Tonali. Y si es en la noche, Kuali Yonali.
Kuali Yonali. Ah,
Kuali Yonali. Sí.
Kuali Tonali, Kuali Yonali.
Y es un idioma, uno de tantos de los 69 o 70 que existen en todo lo que llamamos México ahora. Entonces, esos mismos idiomas tienen 360 diversas lenguas. O sea, wow, tenemos una diversificación increíble. Cuando decimos somos mexicanos, ¿qué quiere decir eso? No sabemos. Ahora nos llaman latinos, mexicas, nos llaman latinos, nos llaman hispanos. Fíjense que no tenemos ni cara ni nombre para identificarnos aquí en otro país o en Europa, donde quiera que vayan. Ah, tú eres latino, tú eres hispano. Pues yo no nací en España, a mí no me digan hispano. Entonces, sí, no tenemos nada de eso. Tenemos que venir a recuperar todo eso. Entonces, es un estado de ignorancia y CAP está enfocado a dar a la comunidad, a poder proveer, porque tenemos los maestros necesarios para poder apoyarnos en eso.
Siempre que te veo, Anita, estás con una camisa o un vestido tradicional, bordado, uh-huh, mexicano. Háblanos un poco de lo que tenés puesto hoy.
Bueno, esta blusa viene del área maya. Entonces, México y sus mujeres es una de las culturas donde estamos constantemente usando las flores y los pajaritos. Aquí en mi blusa ustedes ven los pájaros y las flores. Entonces, este día hoy que tenemos, que es Xochitl, viene a ser la culminación de una planta. Una planta presenta su culminación a través de la flor. Cada uno de nosotros, como seres humanos, ese es nuestro propósito, uno de nuestros propósitos, abrir nuestro corazón como una flor y dar la fragancia. Pero para que la flor tenga que culminar, hay que ir profundamente a las raíces de la planta. Entonces, CAP está interesada ahorita en ir a las raíces. Tenemos que ir a ver cuáles son mis raíces para yo poder florecer.
Déjame preguntarte, ¿qué es lo que siente Anita cuando vas a México y miras las pirámides con todos sus colores y los turistas trepados allá? ¿Qué pasa por ti?
Bueno, hace mucho tiempo que yo tuve que trabajar muy fuerte para poder sanar ese coraje, esa, resentimiento en contra de los europeos que vinieron a saquear nuestra cultura. Y es interesante porque ahora nos llaman a todos esos países de tercer
mundo.
Mundo. ¿Y por qué somos de tercer mundo? Nadie se hace esa pregunta. ¿Por qué es que somos de tercer mundo? ¿Qué pasó para que llegáramos a ser tercer mundo? Pues es que ha habido un saqueo constante y continúa, como digo, eso nunca ha parado. Entonces yo me sentía muy mal, me sentía yo muy corajuda, yo quería tomar venganza, quería ir a protestar, quería ir a gritar y todo, hasta que me di cuenta que, bueno, yo no sé nada de mi cultura, ¿qué estoy defendiendo? Mi cultura no es nada más los mariachis y las blusas bonitas y el rebozo. ¿Qué hay detrás? Hay 8,000 años de historia. ¿Qué pasó? ¿Cómo vivían los antepasados? Entonces nos interesamos, un grupo de personas, empezar realmente a estudiar, porque tenemos que salir de esa ignorancia.
Va a ir a la pausa, pero yo creo, como dijo, acaba de decir una cosa fundamental, dijo 8,000 años de historia, y acá en La Voz no tenemos 8,000 minutos, nos encantaría. La vamos a tener que traer otro día, Anita, para que nos siga contando, de a poquito nos vaya desilvanando esa historia.
Encantada.
Los libros en la escuela tal vez no lo enseñan, ¿no? Entonces queríamos saber un poquito eso que en la escuela no se aprende. Y quizás en el siguiente bloque hablar de las raíces, pero de Anita. A ver, ¿quién es Anita? ¿Qué te parece?
Me gustaría conocerla bastante. Adelante.
Vamos a la próxima.
Del mar los vieron llegar. Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado, y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero, y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Que te muestras humilde tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra, cuando harás libre a mi gente.
Radio Kingston y Rise Up Kingston presentan el Festival de Otoño con Mystic Bowie y Talking Dreads.
El Festival de Otoño con Mystic Bowie Talking Dreads, domingo 23 de septiembre a las 2 de la tarde en Kingston Point Beach.
Ven a bailar el otoño con buena música, buena comida y excelente comunidad.
El precio de los boletos por desagravios es $10.79, gratis para los sobrevivientes del imperialismo y el colonialismo. Lo recaudado será a beneficio de nuestro fondo comunitario para ayudar a los kingstonianos necesitados. El Festival de Otoño con los Talking Dreads, domingo 23 de septiembre a las 2 de la tarde en Kingston Point Beach.
Boletos e información en radiokingston.org.
From our studio in Midtown, this is WKNY, 1490, Kingston, New York.
Seguimos acá en La Voz en Radio Kingston. Estamos escuchando La Maldición de Malinche de Amparo Ochoa y yo soy Mariel Fiori.
Bueno, yo soy Antonio Flores Lobos y estamos de regreso aquí con Anita Campeón de la organización que trata de conservar las pirámides americanas. Y estábamos hablando sobre la cultura de México, pero ahora nos gustaría saber un poquito sobre quién es Anita Campeón.
¿Qué quieres saber?
¿De dónde vienes, para empezar?
Yo nací en la Ciudad de México y mi papá, la familia paterna, es de Cuautla, de Morelos, muy cerquita de la Ciudad de México, que es puro mexica. Y la familia de mi mamá viene del estado de Michoacán, que son purépechas. Entonces, mis padres, mi mamá, una mujer de un espíritu muy libre, maravillosa, y mi papá más conservador, su familia. Y entonces mi papá estudió mucha historia. Y mi papá de chiquita me llevaba al Zócalo. Yo estoy hablando de 1942-43, que fue cuando yo nací. Entonces mi papá me enseñaba el Zócalo y me enseñaba una piedra. Y me decía, ¿ves esa piedra que está ahí? Ese edificio algún día lo van a tumbar y ahí está el templo mayor de tus antepasados.
Y dicho y hecho.
Ahora todos esos edificios ya no existen, sino que está el Templo Mayor, que ya va hasta la catedral, ya está hasta abajo de la catedral, ya podemos ver las pirámides sobre las cuales los europeos colocaron todas las iglesias. Entonces, para mí desde pequeñita, mi papá me llevaba a las pirámides de Teotihuacán, y pues yo no entendía demasiado, pero yo lo sentía, en mi corazón yo lo sentía. Y mi papá tenía una chequera de un banco azteca, se llamaba. Todavía existe un poquito, ya casi está eliminado. Y entonces tenía un símbolo ese banco. Y yo veía el símbolo y yo decía, ¿pero ese símbolo qué quiere decir? Y yo le preguntaba a mi papá, no sabía. Le preguntaba a otras personas, no sabían. Después de muchos años. Entonces fue que cuando yo comencé a estudiar el calendario azteca, ese símbolo quiere decir el tiempo. El tiempo. Entonces, de alguna manera, las raíces yo quería encontrarlas, pero no había manera de encontrarlas porque todo era europeo, eurocéntrico. Y entonces todas las escuelas, la historia que nos daban era que los antepasados eran salvajes. Ay, yo decía, pero no puede ser, yo no quería ni estudiar historia. ¿Cómo que yo vengo de salvajes? ¿Pero qué sé? De ignorantes, pero eso no era historia.
Estás hablando de un crimen cultural.
Exactamente, sí, exactamente. Entonces ahora pues ya ha llegado el tiempo de poder sacar toda nuestra ignorancia y reemplazarla por un conocimiento de fondo, de sentimiento también. Entonces mis raíces pues vienen muy hondo porque mis antepasados pues tienen una historia muy, muy larga y yo traigo en mi memoria, como ustedes también, de acuerdo a donde hayan nacido, sus propias raíces, y es el momento de desarrollarlas. No es nada más de dar la información, sino de dar determinados símbolos que podemos ver, que podemos tocar, que podemos danzar, que podemos tocar en el tambor o que podemos aprender en una lengua, y se nos despierta esa memoria genética. Gracias a Dios, ahí la tenemos. Entonces ya nada más es desarrollarla.
¿Cómo llegaste a Estados Unidos, Anita?
Un maestro mío, me mandó aquí porque yo he estado estudiando yoga toda mi vida como una disciplina personal, de conocimiento personal. Y eso también ahora me doy cuenta que fue la clave, el fundamento, para yo después poder encontrar mis raíces. Y entonces me dijo, como tú eres bilingüe, tú necesitas irte a los Estados Unidos. Esto es en 1960, porque cuando podamos hacer que los gringos practiquen yoga, entonces todo el mundo va a practicar yoga. Y la visión de él es lo que está sucediendo ahora. Cuando yo llegué en 1968, 69 a San Luis, Missouri, nadie sabía lo que era yoga, nadie sabía nada de eso. Entonces yo comencé a abrir institutos de yoga ahí y yo dije, bueno, pues ya que hice lo que mi maestro me pidió, yo puedo regresarme. Y me dijo, no. Tú tienes que seguir en ese país porque tú vas a poder como hacer como un puente de espiritualidad entre la cultura espiritual del sur a la materialización que se ha hecho en el norte. Entonces viven una vida totalmente material y consumista. Entonces tú puedes hacer un puente de comunicación. Y encontré que uno de los estudiantes en el Instituto de Yoga se llamaba Toby Campion. Y entonces él ahora es mi marido.
El resto es historia.
Y eso ya me facilitó un poquito más quedarme por acá.
Y bueno, de California te pasaste un buen tiempo, estamos en Nueva York, acabas de llegar acá. ¿Cómo fue el movimiento o por qué fue el movimiento a la costa este?
El movimiento aparentemente ha sido, y digo aparentemente porque sé que hay más, aparentemente ha sido porque nuestro hijo, que se llama Manolo, con su esposa Michelle, viven en Redwood y nos dijeron en Navidad del año pasado, ya es hora de que ustedes se vengan de California para acá porque para que puedan gozar a sus nietos.
Y cuidarlos.
Y no nada más cuidarlos, sino también pasarles todo lo que los niños ahora, las nuevas generaciones necesitan. Y nuestra hija vive en Playa del Carmen, entonces es bueno que como está el mundo en crisis ahorita hay una cosa tan fuerte que la familia se una para poder apoyarnos todo. Y entonces nos pareció una cosa muy adecuada para mi esposo y para mí y por eso estamos aquí. Y digo aparentemente porque yo sé que todos los movimientos, todas las migraciones que tenemos nosotros como seres humanos es para poder servir, aprender y facilitarnos esta vida sobre este planeta tan hermoso. Entonces, conocerlos a ustedes, pues...
Fue una bendición.
Ha sido una bendición muy grande porque precisamente pues yo estaba esperando a ver cuándo la oportunidad se diera para poder comunicar con la comunidad.
¿Sigues practicando yoga?
Todos los días.
¿Cuáles son los ejercicios favoritos tuyos? Las posturas, ¿cómo decir?
Bueno, lo que pasa es que la parte física, la Hatha Yoga, es nada más una parte. Todo lo demás tiene que ver con tu actitud hacia la vida, que tiene que ver con los cuatro palabras que les acabo de dar, con el respeto a la vida humana, con el servicio a la comunidad, con el agradecimiento y con la humildad, de no dejarse ir por el ego.
Okay. Sí, respeto, no. Agradecimiento, humildad, ¿y el otro?
Servicio.
Servicio, okay.
Bueno, hay mucha gente en la comunidad, sobre todo mexicana, que oyen de la palabra yoga y como que no les llega.
Eso no
¿qué
viene
les podrías decir tú a las personas que están pensando por ahí?
No es de los mexicas, ¿no? ¿Los mexicas hacían yoga?
No se llamaba yoga, pero si ustedes van a cualquier, más que nada, a cualquier museo grande en la Ciudad de México, ustedes ven figuras de cerámica, mm, haciendo posturas de yoga. Entonces, es una disciplina. Nuestros antepasados culturales eran disciplinados. No había un joven que no fuera disciplinado. No estaba permitido tomar alcohol, no estaba permitido hacer tantas cosas que ahora es el libertinaje completo.
Bueno, ¿no se miran imágenes de indígenas panzones como los vemos hoy en México, que es creo que el segundo país más obeso del planeta?
Sí, es una tristeza muy grande. Entonces, hay mucha información sobre una pirámide de desarrollo humano. La base de esa pirámide es la alimentación. ¿Por qué? Porque como comenzamos la agricultura, pues ahí todos tenemos que aprender cómo crecer nuestra propia alimentación. El segundo es nuestra salud. El tercero es la educación y el cuarto es la comunidad. Entonces, entrando en todos estos conocimientos piramidales, pues nos dan la pauta para poder salvarnos a nosotros mismos, porque no tenemos que salvar a la cultura. La cultura está bien. La cultura está para venir a salvarnos a nosotros de lo que hemos hecho en esta etapa de no desarrollo, para poder empezar a disciplinarnos, a entrar en una buena disciplina. Entonces ya le llamemos yoga o danza mexica o lo que sea. Lo que necesitamos es una disciplina para desarrollar nuestra memoria, nuestras capacidades como seres humanos para florecer.
A mí me quedaron tantas preguntas, Antonio. Yo la próxima vez que venga quiero saber qué es esto de la disciplina, empezando por ahí. Porque cuando alguien dice disciplina se imaginan la chancleta, ¿no? Ahí ya. No,
la chancla, la famosa chancla.
No tiene que ver con eso, ¿no?
Sí, es una disciplina espiritual, mental, que hace a la persona cambiar.
Sí, es que los bebés de los seres humanos somos los únicos de todos los animales que tenemos que estar cuidados por muchos años. Tenemos que desarrollarnos y entonces dentro de la casa tiene que haber una disciplina, tiene que haber una estructura. Ahí es donde se comienza a desarrollar el ser humano. Y después, durante la adolescencia, es otro tipo de disciplina. Y durante la madurez ya es otro tipo de disciplina. Pero la familia es base. Y la familia para nuestras culturas de todo el mundo ha sido siempre la base. Entonces tenemos que fortalecer el núcleo familiar.
Anita Campeón, un placer absoluto y ya vamos a mirar el calendario para traerte otra vez, para ir desentrañando todo esto de las culturas, la disciplina, la familia, me fascina. ¿A vos qué te parece, Antonio?
Me parece fantástico porque yo pienso que tienen mucha información que muchos de nosotros aquí en la comunidad hispana o latina o como nos llamen, sabemos. Y pienso que entre más sepamos de dónde venimos, más vamos a comprender nuestra identidad.
Vamos a entender nuestra identidad y a ser menos vulnerables, porque cuando sepamos quiénes somos, viene nuestra fortaleza, pero no nada más para pelear, sino para desarrollarnos. Yo los felicito y les doy muchas gracias por darme esta oportunidad de poder compartir todas estas informaciones que son tan importantes ahora.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Aturdido y abrumado por la duda de los celos, se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe, con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue. Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompaña y le dice: ya está bueno de licor. Nada remedia con llanto, nada remedia con vino, al contrario la recuerda mucho más tu corazón. Una noche como un loco mordió la copa de vino y le hizo un cortante filo que su boca destrozó, y la sangre que brotaba confundióse con el vino, y en la cantina este grito a todos estremeció. No te apures, compañero, si me destrozo la boca. No te apures, que es que quiero con el filo de esta copa borrar la huella de un beso traicionero que me dio. Mozo, sírveme la copa rota, sírveme, que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor.
sírveme, que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírveme la copa rota, quiero sangrar gota a gota. El veneno de su amor.
En este día después del Día de Acción de Gracias, llenos con mucho pavito.
Hola, ¿qué tal? Soy Mariel Fiori. Sí, me duele la panza. Me parece que no fue bueno que comiera tanto, la verdad.
Bueno, y si estamos aquí es porque no fuimos de compras a desvelarnos a ir a buscar las gangas a las tiendas.
Sí, bueno, vamos a hablar un poquito de eso también, porque hoy es el día que la gente llama como el Viernes Negro. Teníamos el jueves de Acción de Gracia, qué lindo viernes, ya es negro. No sí. Estaba tan lindo. Después el sábado va a ser el día de comprar local, el lunes va a ser el día de comprar por internet, el martes va a ser el día de donar a nuestras organizaciones sin fines de lucro locales. Así que estos días son Gastemos Plata, se llama. Estaba mirando la entrada de Wikipedia sobre consumismo y como la definición básica es la compra o acumulación de bienes y servicios considerados no esenciales. El consumismo a gran escala en la sociedad contemporánea compromete seriamente los recursos naturales y la economía sostenible. Las alternativas a algunos de los problemas del consumismo son el desarrollo sostenible, el ecologismo, el decrecimiento y el consumo responsable. La publicidad idealiza la satisfacción y felicidad personal producida por el consumismo. Es importante recordar esto, ¿no? ¿Por qué tenemos tantas ganas de consumir?
Bueno, déjame hablarte un poquito sobre el origen y la antropología del consumo. El consumismo inicia su desarrollo y crecimiento a lo largo del siglo XX como consecuencia directa de la lógica interna del capitalismo y la aparición de la publicidad, herramientas que fomentan el consumo generando nuevas necesidades en el consumidor. El consumismo se ha desarrollado principalmente en el denominado mundo occidental, extendiéndose después a otras áreas, haciéndose popular el término creado por la antropología social, sociedad de consumo, referido al consumo masivo de productos y servicios.
Yeah. Me parece tan importante recordar eso, ¿no? De que son la publicidad nos hace tener nuevas necesidades. Y realmente lo que tenemos que preguntar es, ¿esto lo necesitamos? Muchas veces dan estos consejos, ok, vas a la tienda, ves algo que te encanta. ¿Realmente lo necesitas? Si realmente lo necesitas, vuelve en 5 días y lo compras. Mira, muchas veces es eso, ¿no? Ese que vos ves algo que te encanta, pero no lo necesitas. Esperas 5 días, seguro que no lo compras.
Uno de mis queridos poetas y cantantes y aventureros, paisano tuyo, Mariel, Facundo Cabral, decía, ¿para qué quiero 2 sombreros si solamente tengo 1 cabeza? Y yo pienso que más o menos si usted se va a su closet
al armario
y cuenta el número de pares de zapatos que tiene o el número de prendas de vestir que tiene y sobre todo aquellas que hace ya como 1 año que no se ha puesto, esas son cosas que ya debes pedir, pienso yo, pero no despedirlas tirándolas a la basura, sino pues pasarlas a otro lugar donde alguien las pueda usar.
Pues estaba pensando bastante en lo que nos comentó un invitado que tuvimos hace tiempo aquí en La Voz, Sean Berry, de La Nueva Economía, y él estaba hablando de que necesitamos 1.5 tierras, de hecho más, 1.6 tierras más, para poder satisfacer todo el consumo, al nivel de consumo que tenemos en este momento. No tenemos 1.5 tierras, tenemos 1. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Todos tenemos que bajar nuestro consumo a la mitad para poder seguir viviendo aquí. Y por otro lado, al consumir menos, al comprar menos cosas, realmente no necesitas tanto dinero. Es decir, no necesitas trabajar tanto. ¿Cómo la ves?
Otra de las cosas que decía tu paisano Facundo Cabral, Mariel.
A ver.
Era de que, dice, yo voy a las tiendas y me da felicidad ver tanta cosa que no necesito, porque no lo voy a comprar. O sea, es una persona que se dio cuenta de que en realidad no había necesidad de tener tantas cosas porque no las necesitaba. Y de cierta manera, pues, se ríe de las personas que piensan que necesitan las cosas, cuando en realidad no las necesitan.
Es muy poco lo que necesitamos. Y por supuesto, esto no es en contra de los comerciantes. La gente que vende para vivir necesita vender para vivir, pero también necesita tiempo para descansar. Necesitamos comprarles a los comerciantes locales pequeños. Y gastar menos. Te voy a decir algo más de la causa sobre del consumismo. La falta de identidad de cada una de las personas al no conocer sus necesidades esenciales y por no estar claro en relación a las necesidades de los más cercanos a cada uno. Factores influyentes como la imitación de personajes de televisión u otros arquetipos que generan un ídolo a seguir. Dichos ídolos inducen a las personas con una falta de identidad personal a consumir ciertos productos innecesarios. Como consecuencia, generación de necesidades infinitas que no pueden suplirse. La no felicidad. El consumismo se ve incentivado principalmente por varias cosas, como
la publicidad. Podríamos decir que en algunas ocasiones consigue convencer al público de que un gasto es necesario cuando antes se consideraba un lujo.
Además, la predisposición de usar y tirar muchos productos sin tener en cuenta el daño que esto puede hacer ecológica y económicamente.
La baja calidad de muchos productos que conllevan a un periodo de vida relativamente bajo, obsolescencia programada, los cuales son atractivos por su bajo costo, pero a largo plazo salen más caros y son más dañinos para el medio ambiente.
Algunas patologías como la obesidad o la depresión que nos hacen creer más fácilmente en la publicidad engañosa, creyendo con esto que podemos resolver nuestro problema consumiendo indiscriminadamente alimentos, bebidas, artículos milagrosos u otro tipo de productos.
El desecho inadecuado de objetos que pueden ser reutilizados o reciclados, ya sea por nosotros o por otros.
Y por último, la cultura y la presión social son algunas de las causas del consumismo. Pero ¿sabes qué? Estas causas y esto que hacemos tiene efecto. Todo tiene causa y consecuencia. Mira, efecto a nivel global del consumismo. Es dañino por el equilibrio ecológico en su totalidad, ya que actualmente existen muchos problemas relacionados con el excesivo consumo de recursos naturales que se hace a nivel mundial, así como el de los procesos de producción en su gran mayoría generan contaminación.
Bueno, la cuestión regional, estamos hablando aquí en cualquier región del país, la preferencia de productos innecesarios o fácilmente sustituibles de una población que son producidos en otra región ayuda a desequilibrar la balanza comercial entre las regiones.
Y a nivel social, frecuentemente se ayuda a la mala distribución de la riqueza, ya que los consumidores son por lo general de un nivel socioeconómico inferior que los dueños de las compañías generadoras de los productos objetos de consumismo. Imagínate eso. Ya eso da un poquito más de tristeza. Bueno, tiene más consecuencias. Por ejemplo,
en la cuestión familiar, al caer en el consumismo, aumentamos nuestros gastos de forma innecesaria, comprando cosas que pudiéramos evitar o reducir, como productos cuya publicidad promete milagros, productos de vida útil, baja o productos sustituidos de otros naturales.
Y a nivel personal, diversas opciones consumistas son menos saludables que las que no lo son. Por ejemplo, hacerse un zumo naranja en casa en lugar de comprar uno empaquetado que además de contener conservante viene con envases que acaban en la basura inorgánica. Así que cada acto que hacemos tiene su consecuencia. Los invitamos a no comprar nada hoy, chicos. Si no necesitan, solamente vayan a comprar la leche, cosas así, que son necesarias.
Yo voy a retar a todos ustedes que nos están escuchando de que hagan un esfuerzo por tratar de minimizar el consumo innecesario de las cosas que no necesitan.
Bueno, y si realmente tienen que comprar algo porque están buscando hacer regalitos para su familia y cosas así, y todos quieren un regalito, porque hoy en día también se puede concientizar a la gente. Mis hijos están diciendo, mi nena que va a cumplir 7 años el año que viene, ya me dijo, mamá, no quiero regalos, quiero que se hagan donaciones a una fundación que protege el medio ambiente. Eso es lo que ella quiere para su cumpleaños. Y para Navidad el año pasado, nosotros pedimos a todos nuestros amigos que si querían darnos un regalo, mejor que hiciera una donación a la Asociación de Libertades Civiles de la Nación. Y han hecho donaciones así. Pero bueno, si quieres comprar algo aquí en Kingston este sábado de 10 de la mañana a la 1 en el Cornell Street Studios, van a tener un montón de ventas de productos locales.
Hechos por artistas precisamente que viven aquí. Pero yo te diré, Mariel, hay por ahí una estadística que siempre me llama la atención y es de que los regalos que las personas obtienen para Navidad, regularmente para mediados de año, ya están en la basura.
Están en el próximo yard sale, en la primavera.
Exactamente, porque en cuanto se desaparecen las nieves, aquí en el Valle del Hudson aparecen como hongos esas garage sales, porque gente que quiere deshacerse de tantas cosas que no necesitan.
Es que la verdad que vivimos en una sociedad de consumo donde muchos de los productos parecen súper baratos. Es decir, ay, $15 o $20, qué barato, $30, baratísimo, compro 4, compro 5. Pero si vos vas sumando todos esos gastos, al final, ¿cuántas horas tuviste que trabajar para comprar esa pila de basura? Entonces, por eso digo, no tengas que comprar tanto, no tengas que generar tanto dinero para vivir, sé más feliz. No sé, es una idea.
Yo pienso que más que sociedad de consumo, yo le llamaría sociedad de despilfarro, porque es tanto lo que estamos transformando de la naturaleza en objetos que regresamos a la naturaleza en forma de basura. Y eso tiene muchas repercusiones en el medio ambiente.
Bueno, así que esperemos que hayan escuchado este mensaje a la comunidad. Y
pero sean felices.
Sean felices.
Sí, después de todo eso, no todo está malo.
No, somos felices, claro que sí. Siendo conscientes de la acción y consecuencia, cada una de nuestras acciones tiene una consecuencia. Pero sí, vamos a la pausa. No, ¿qué te parece?
Sí, pero lo que pasa es que decimos todo esto porque pensamos en nuestros hijos y los hijos de usted, las próximas generaciones que van a tener que sufrir las consecuencias de las cosas que ahorita a nosotros nos parece fácil hacer.
La generación actual.
Entonces, espérate.
Aquí estamos y no nos vamos.
Aquí estamos
y no nos vamos. Y si nos echan, nos regresamos. Sí se puede.
Sí se puede y la lucha continúa. La entrevista que acaban de escuchar fue realizada en Radio Kingston. Este es Antonio Flores Lobos.
Y soy Mariel Fiori. Nos pueden escuchar de lunes a viernes de 10 de la mañana al mediodía en 1490 AM WKNY Radio Kingston y en internet radiokingston.org.
Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.